Siempre quisiera uno ver más gente escuchando la palabra de Dios, pero gracias a Dios por los que estamos aquí. Hoy vamos a tener un tema especial. Vamos a tener solamente este domingo, digamos, de receso respecto a Segunda de Pedro. Quiero tratar con ustedes un tema que es un tema de la Biblia. Ustedes me entienden, o sea, lo que quiero decir es, Dios quiere hablarnos. Dios en su palabra nos dice que quiere una iglesia obediente a la gran comisión, ¿sí? Ese es un tema que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Quisiera decir que hace muchos, muchos años, pero creo que más bien ha sido más recientemente, ¿sí? Y una de las obligaciones que tiene un siervo de Dios que es llamado a ayudar a su iglesia a crecer en el conocimiento de Dios y a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la obediencia a Dios es transmitir lo que Dios está poniendo en el corazón de ese siervo por medio de su palabra a la congregación, ¿verdad? A mis hermanos en la fe. Entonces, vamos a hablar de esto, una iglesia obediente a la gran comisión. Quiero comenzar por relatarles la trama de la película más importante de todos los tiempos. Escucha con atención, por favor. Dios crea al mundo. ¿Estabas tú vivo entonces? ¿Estaba Dios hablando contigo o conmigo cuando Él dijo de todo lo creado, esto es bueno? Entonces las personas se rebelaron contra Dios. Dios inunda la tierra para eliminar la confusión y el desastre que las personas habían creado. Sigue la trama de la película y varias generaciones después, Dios aparta a un hombre de 99 años de edad llamado Abraham y hace de él el padre de una nación. ¿Tuviste tú que ver algo con eso? Más adelante llegan José, Moisés, muchas otras personas normales, comunes e inadecuadas de las cuales tampoco trata la película. Dios es quien escoge a las personas, las dirige y hace milagros por medio de ellas. En la siguiente escena, Dios envía jueces y profetas a su nación para que la gente no pueda llegar a darle, perdón, porque la gente no puede llegar a darle lo que Él demanda, obediencia y fe. Y entonces llega el punto culminante, el Hijo de Dios nace entre las personas a quien Dios sigue amando de alguna manera. Mientras está en el mundo, el Hijo de Dios enseña a sus seguidores lo que es el verdadero amor. Entonces el Hijo de Dios muere y resucita y regresa de nuevo a estar con Dios su Padre. Y aunque la película no ha terminado del todo, sabemos lo que viene en esa última escena, el salón del trono de Dios. Ahí cada ser creado adora a Dios, quien se sienta en el trono porque Él es el ser más valioso del universo y solo Él es digno de ser adorado. De principio a fin, esta película obviamente se trata de Dios. Él es el personaje principal. Desde el principio hasta el final. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible que nosotros vivamos como si se tratara de mí? Esa es nuestra tendencia. No, aquí yo estoy como el centro del universo y todo gira alrededor de mí. ¿Sabes? Nuestras escenas en esta película son como de ni siquiera medio segundo comparado con la eternidad. Nuestras breves vidas encajan en algún lugar entre el periodo en que Dios asciende al cielo, en Hechos de los Apóstoles, Jesús asciende al cielo, y cuando todos adoraremos a Dios en su trono en el cielo, y esto está descrito en Apocalipsis. Y ahí en algún momento encajan nuestros .00001 milisegundos. Dios nos creó para Él. Nos creó para conocerle, para estar en comunión con Él, para obedecerle, para disfrutar de Él y darle la gloria. Sin embargo, todos los seres humanos nos hemos rebelado, nos independizamos de Dios, le hemos dado la espalda. En esencia, nuestro problema respecto a Dios, nuestro pecado, en esencia es no vivir para lo que fuimos creados. No vivimos para Él, no vivimos para adorarle y darle gloria. Esa es la esencia de nuestro problema. Cada ser humano cree que tiene el derecho a gobernar su propia vida, a ser su propio Dios. Cada ser humano vive para sí mismo, para su propia gloria, en lugar de vivir para la gloria de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, dice en Romanos 1 que el ser humano se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de vivir en agradecimiento y adoración a Dios, cambiamos la gloria de Dios, el Creador, por la gloria y la adoración a las cosas creadas. Así lo describe él. El no vivir para lo que fuimos creados, el no vivir para Dios es el origen de todos nuestros problemas. Nuestra alma fue creada para adorar a Dios, para estar satisfecha, plena y segura en Él. Pero como vivimos para nosotros mismos, nuestra alma está insatisfecha y nuestra búsqueda por encontrar la satisfacción en otras cosas es insaciable e inútil. Y eso es lo que nos lleva a vivir vidas egoístas que demandan a toda costa que me sirvan y que me hagan feliz todos los demás. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Dios quiere salvarte de esa vida egoísta e insatisfecha en la cual te deprimes, te enojas, te metes en conflicto con otros seres humanos, te endeudas sin control y no encuentras propósito ni sentido profundo a tu vida. Dios quiere salvarte de la adoración de ti mismo y salvarme a mí de la adoración a mí mismo. Fíjense lo que quiere decir salvar al hombre. Bíblicamente, estoy haciendo un resumen. Salvar al ser humano es salvarlo de la lejanía de Dios. Salvarlo de adorarse a sí mismo y de ser su propio Dios. Salvarlo del pecado de la incredulidad. Es abrir sus ojos para que pueda ver su pecado, su necesidad de Dios y para que pueda ver a Cristo como el Salvador y el ser más glorioso y valioso del universo. Salvar al ser humano es cambiarle el corazón y la mente para que busque su plena satisfacción en Dios, se entregue a Él y ponga a Cristo en el primer lugar de su vida. Eso es salvar al ser humano. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede salvar. Por eso es que Dios siempre está haciendo que todo apunte hacia Él. Porque la película se trata de Él, no de ti, no de mí. Por eso quiere que tú sepas y creas que Él es lo más grande, lo más hermoso, lo más valioso y el único digno de adoración. Dios no tiene ninguna crisis de identidad. Hermosa frase que escribe Francis Chan. Me llamó fuertemente la atención. Él no tiene crisis de identidad. Tú y yo, ¿cuántas has tenido hasta ahora? A ver, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se supone que...? Dios no tiene problemas. ¿Valgo? ¿No valgo? ¿Soy lo peor? ¿Soy lo mejor? Dios no tiene problemas de identidad. Él sabe que Él es grande. Él sabe que Él es lo más grande. el más valioso y glorioso ser de todo el universo. Esa es la realidad. Y Él no tiene problemas con eso, al contrario. Él vive de acuerdo a la realidad, Él vive de acuerdo al valor más grande del universo. Y Él es el más grande del universo. Por eso Él no puede menospreciarse ni debe menospreciarse a sí mismo. Él está empeñado en ser exaltado porque sabe que en ello está nuestro más grande gozo. Tú quieres ser feliz, necesitas creer en el ser más valioso y glorioso del universo que puede afectar tu alma. En Él está nuestro más grande gozo. Nosotros necesitamos algo o alguien a quien admirar, a quien adorar, y Dios no quiere que tú te empeñes en adorar a algo que no es suficientemente grande, que no es suficientemente valioso y hermoso y que no va a llenar tu alma por completo. Es a Él a quien tú necesitas admirar y adorar. Tu alma fue creada para Él, tu alma fue creada para adorarle a Él. Él sabe que sin Él tu gozo nunca será pleno, nunca será el máximo. Nos podemos gozar un poco en las cosas de este mundo, en un bello atardecer, en las montañas, en la playa, en recibir el amor y cariño de tus seres queridos, pero eso no se compara con el gozo que Dios quiere en ti. Así que no solo no tendrás el gozo pleno si no vives para Él y para su gloria, sino que sin Él estás perdido, sin Él vivirás solo para ti mismo. Tu pecado te consumirá y te condenará para siempre. Mientras más vivas para ti mismo, más miserable serás. Esa es mi experiencia. Y seguramente la de muchos de ustedes. Mientras más te empeñes en vivir para ti mismo, para tu propia gloria, más miserable serás. Más demandas, más quieres, más te enojas, más te alteras, más te impacientas, más lastimas y no estás satisfecho. Dios no te creó para eso. Por eso Jesús dice, el que quiera retener su vida la perderá y el que la entregue la hallará. Y Jesús siempre ha estado llamando a las personas a seguirle y aprender de Él y vivir para Él. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Las ovejas de Jesús debemos seguir a Jesús. Todo ser humano debería estar siguiendo a Jesús y viviendo para Él y teniendo vida eterna en Él y gozo pleno en Él. Entonces vamos a ver ahora cómo Dios se ha propuesto llamar a la fe a personas de todos los rincones del mundo y qué tenemos nosotros que ver con eso. Ese es nuestro tema. Larga introducción, pero ese es nuestro tema. El pasaje sobre el cual estoy basando la enseñanza es Hechos 1 del 6 al 8, lo voy a leer, voy a tocar muchos versículos, voy a tratar de ir rápido, tengo mucho que comunicarles y que compartir con ustedes. Dios nos ayude a poder entender y recibir su palabra. Dice Hechos 1, 6 al 8, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y esto, fíjense, el contexto de esto es cuando Jesús ya resucitó y Él ha regresado para estar un tiempo con ellos, 40 días, dice la Biblia, estuvo con ellos, les estuvo enseñando, completando la enseñanza a los discípulos, y entonces se reúnen ahí con Él y le preguntan diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Amado Señor, Rey y Soberano, todos los que estamos aquí somos tuyos. Cada uno de nosotros en este lugar y cada persona en este mundo te pertenece. Ayúdanos, Señor. No podemos hacer nada sin ti. No sabemos hacer nada sin ti. Nada que valga la pena, nada que sea eterno, nada que tenga la trascendencia y el fruto que tú quieres. Ayúdanos, por favor, hoy. Habla a nuestros corazones. Haz tú el trabajo que es imposible para el ser humano. Hazlo en nosotros y muévenos a hacer lo imposible. Por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ese es el pasaje que estoy tomando como base y les decía, voy a compartir muchos versículos. Quiero que veamos juntos cómo salvar personas de todas partes del mundo, tener adoradores en todas las naciones. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Siempre, desde el inicio. Vean Génesis capítulo 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación o una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego, cuando Salomón dedica el templo, él le pide a Dios su protección y bendición con un propósito muy específico. Escúchenlo, Primera de Reyes 8:60. A fin, dice Salomón, está orando a Dios enfrente de su pueblo, habiendo inaugurado el templo, y dice: Dios, bendícenos, protégenos, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esa es su petición. Salomón no estaba pidiendo solo que nos vaya bien, que tengamos muchas riquezas, que estemos a gusto, que la pasemos bien, que vayamos de vacaciones, que no haya enfermedad. Él tiene un propósito, dice: lo que quiero, Dios, es que hagas esto para que todas las naciones sepan que tú eres Dios y tú eres el único. Salmo 96, 2 y 3, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ese es el corazón de Dios, desde el principio, las naciones, el evangelio a las naciones, adoradores en todo lugar, porque todos son sus criaturas, todo le pertenece a Él. En el Nuevo Testamento vemos cómo este plan sigue en pie y se sigue desarrollando aún más profundamente. Cuando Simeón tomó en sus brazos, ¿se recuerdan a ese creyente que está en el templo? José y María llevan al bebé Jesús de 8 días de nacido, y él lo toma en sus brazos y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y estaba viendo a Jesús. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a todos los gentiles, o a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Son las palabras de Simeón. En el día de su resurrección, Jesús se reúne con sus discípulos y les dice en Lucas 24, 45 al 47, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Claro que sí, comenzando desde Jerusalén, pero no solo en Jerusalén, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, a todas las naciones. Jesús había enseñado también y les había dicho: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las naciones gentiles. No solo el rebaño de Israel, las naciones gentiles, otros rebaños en otros rediles. Y escuchen lo que dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 14, 9, 10. Y luego el 14 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Mm. que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Perdón. Simplemente, esto llega muy fuerte a mi corazón. Dios quiera tocar sus corazones hoy. Discúlpenme, no era mi intención derramar lágrimas, pero solo Dios lo use en nuestros corazones. Gracias. Dice, estaban entonces vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Observen, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de todas, todas. Ese es el plan de Dios, ese sigue siendo el plan de Dios, ese es el corazón de Dios. A eso nos ha llamado Dios, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí y a cada iglesia suya en todo lugar. Alcanzar a las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora, obviamente, ¿qué debe suceder para que haya adoradores de Dios y de Jesucristo el Señor en todas partes del mundo? Las personas tienen que escuchar el Evangelio. Tú lo sabes, tú y yo lo sabemos. Tienen que escuchar las buenas nuevas para que puedan conocer a Dios por medio de Jesucristo y entonces adorarlo, enamorarse de Él, saber que hay alguien que los creó, que Él vive, que es poderoso, que es el más grande, que está involucrado en nuestras vidas, que está buscando salvar. Dice entonces, en Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ese es un versículo tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Tú crees que solamente era de Pablo a los de Roma? Era para ti, para mí. Es para ti, para mí. ¿Cómo van a creer si no lo saben de Él? ¿Cómo van a saber de Él si no les predican? ¿Cómo van a predicarles si no van o los enviamos o vamos? La lógica es tremenda, ¿no? Dos y dos son cuatro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es una llamada para nosotros. Yo no adoraba a Dios antes de haber escuchado el Evangelio. Yo no lo adoraba. Dios era mi mesero celestial. Dios era mi genio de la lámpara maravillosa. Lo buscaba cuando necesitaba ayuda. Si me acordaba de Él. Cuando ya no podía yo más, ¿no? Yo necesité escuchar el Evangelio. Dios envió a una persona, me habló del Evangelio, me habló de Cristo, me habló de que yo estaba perdido. Y Él hizo la obra en mí, me dio la fe, cambió mi vida. Y empecé a conocer a un Dios maravilloso. Y empecé a adorar a un Dios maravilloso. Y no acabo de aprender de sus maravillas y de su grandeza y de su santidad y de su justicia, y cada vez me cautiva más. Pero esto era imposible si no hubiera ido una persona a decirme, Polo, así estás tú, y esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vean cómo la adoración a Dios es el propósito de todo. Él salva a pecadores para que sean adoradores suyos, y al adorarlo, sean plenamente satisfechos, y al adorarlo nos alejemos del pecado, y al adorarlo aprendamos a amar al prójimo y aprendamos a perdonar y aprendamos a servirnos. De eso se trata. Entonces, adoración es reconocer en Dios un valor supremo, asombro, reverencia, respeto, y expresarlo por medio de nuestras actitudes y acciones al alabarle, disfrutar de Él, servirle y reflejarlo en nuestras vidas. Vidas de obediencia, vidas santas, que están creciendo en esa obediencia y en esa santidad. Dice el Salmo 86, versículos 9 y 10, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Así que la Gran Comisión es fundamentalmente un llamado a las personas a una vida de adoración a Dios. ¿Verdad? ¿Qué diferente es eso de este evangelio superficial, ¿no? De mira, conviértete para que te vaya bien y todo te salga bien y seas feliz? Bueno, o sea, tiene parte de verdad, ¿no? Pero no, conviértete para que conozcas a aquel en quien te vas a gozar de adorar, con quien vas a vivir eternamente, a quien no vas a parar de admirar y de gozarte en él. Esa es la idea, ¿no? Entonces, dice, bueno, les anunciamos el evangelio para que se arrepientan de adorarse a sí mismos y de ser su propio Dios, y que vivan adorando al único Dios verdadero, el Creador del universo. La obra misionera es parte de esa gran comisión, lo que llamamos la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, ¿no? La obra misionera entonces parte de esa gran comisión, a ser discípulos a todas las naciones, llevar a muchos en cada nación a ser adoradores de Dios por medio de Jesucristo. John Piper escribe en su libro Alégrense las Naciones: la obra misionera no es la meta principal de la iglesia. La adoración sí lo es. La obra misionera existe porque no hay adoración de todas las naciones. La adoración es lo principal, no la obra misionera, porque Dios es lo principal, no el hombre. Cuando se acabe esta era y los millones sin número de los redimidos se postren ante el trono de Dios, la obra misionera ya no existirá. Es una necesidad temporal, pero la adoración dura para siempre. A eso nos vamos a dedicar y eso va a ser maravilloso. Todos nosotros nos dan ganas de ir a un cierto lugar para admirar ese lugar y sentirte, ¿no?, mejor y wow, y tomas fotos, ¿no? Ahora que puede uno tomar fotos, ya no hay rollo de película, porque antes uno de poquito en poquito se iba a acabar el rollo, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas fotos sacas cuando vas a ver ciertos lugares? ¿No? Luego ya no sabes qué hacer con tantas fotos, así estamos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que viendo algo maravilloso, eso produce en ti un gozo tremendo. Bueno, mucho más Dios, tu Creador, cuando lo puedas ver cara a cara. Cuando puedas estar delante de su hermosura y su gloria, y yo creo que ni fotos vamos a necesitar, ¿verdad? Ahí vamos a estar delante de Él por la eternidad. No nos lo van a robar, no nos van a separar de Él, vamos a estar ahí continuamente. Así que, ¿qué les predicamos a las personas que no conocen todavía a este ser maravilloso? Les decimos, mira, Dios es el centro de todo. Él te creó para Él, pero como no vives para Él y no vives para adorarle, estás en problemas. De ahí viene tu vacío y las muchas maneras en que pecas. Tu pecado te ha separado de Dios, no lo has amado ni glorificado como debes, antes lo has menospreciado. Tu pecado merece una consecuencia eterna ante su justicia perfecta. Cuando Él te juzgue, te encontrará culpable y tendrás que ir a pagar al infierno. Pero, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no tienes que perderte, no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Arrepiéntete de tu grave pecado de no vivir para la gloria de Dios. Pon tu confianza en su muerte y en su resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados. Él murió en tu lugar, sufrió la consecuencia por tu pecado, de tal manera que si crees en Él de todo corazón, Dios perdona tu pecado, Dios te limpia, te hace suyo, te acepta como su hijo, te da un nuevo corazón y puedes comenzar una vida eterna de adoración, una vida para glorificarle, obedecerle y disfrutar de Él para siempre. Ese es el plan de salvación. De eso se trata, ese plan de salvación que Dios nos ha dejado. Entonces, vean Mateo 28, 19, la gran comisión, y vean cómo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero observen la palabra que utiliza aquí Mateo, la palabra que seguramente pronunció Jesús, si es que él habló en griego, parece que sí, él dijo estas palabras en griego, pero en todo caso, el Evangelio dice, utiliza la palabra etnos, para naciones, etnos, etnias, ¿sí? Entonces, cuando Dios les da este mandamiento, cuando Jesús les está hablando a los discípulos, no se refiere a naciones geopolíticas, no se refiere a un país como China, Rusia, México o Brasil, sino a grupos étnicos, familias étnicas. Así que no podemos caer en el error de pensar que porque hay una iglesia en China, ese país ya fue alcanzado. O si hay una o varias iglesias cristianas en Indonesia, ese país ya fue alcanzado. No, el problema es mucho más complejo que eso. El asunto es que dentro de esa división geopolítica que llamamos, por ejemplo, India, hay por lo menos 3,000 etnias, 3,000 grupos étnicos en la India, de las cuales se calcula que solo 300 ya cuentan con una iglesia cristiana a su alcance. 2,700 etnias o grupos étnicos o naciones, de las cuales Jesús está hablando aquí, no tienen una iglesia cercana que les predique en su idioma. Eso es una tragedia. Es una tragedia. El asunto es mucho más grande y complejo y nos falta muchísimo por hacer. Una definición de etnia que proponen algunos es un grupo grande de personas con una identidad propia a causa de su común historia, religión, lengua, raza, cultura, geografía, nivel social, migraciones o cualquier combinación de estas. Se entiende, ¿no?, lo que es un grupo étnico. Esas son las naciones a las cuales Jesús se refería. Y dice Jesús, vayan y hagan discípulos en todos los grupos étnicos de la tierra. Ese es el mandato de Jesús para ti y para mí. Que vayamos y hagamos discípulos en todos los grupos étnicos de la tierra. No tengo idea de cuánto me falta de tiempo, no me pusieron el reloj. Pero esto es una especie de predicación, conferencia. Quiero darles algunos datos. El saber la realidad, miren, la realidad está en la Biblia y en lo que vivimos, ¿no es cierto? La Biblia explica la realidad, la Biblia nos hace entender la realidad, pero quiero que vean datos de la realidad, porque estas son cosas que Dios ha movido en mi corazón para darme cuenta de que, y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Dónde estamos? Estamos muy contentos porque tenemos un bonito edificio y estamos haciendo algunos esfuerzos, gracias a Dios por ellos, pero nos falta muchísimo, tenemos que hacer muchísimo más. Entonces, vean la situación espiritual mundial, vean esa gráfica. 10% del mundo se cree que son cristianos. Cuando dice ahí evangélicos, la palabra evangélicos lo único que quiere decir es cristianos de verdad, cristianos que creen en el evangelio, cristianos nacidos de nuevo, verdaderos creyentes, ¿sí? De la población del mundo, que somos más de 7,000 millones de personas, probablemente, y eso tal vez se queda largo, probablemente se queda largo, se estima que solo el 10% somos verdaderos creyentes nacidos de nuevo, que vamos a ir al cielo. Ahora, vean el resto, 20% de cristianos nominales, ¿sí? O sea, que se dicen cristianos, pero que no son verdaderos cristianos, por lo menos hasta hoy. Y luego 40% de no cristianos, pero que sí tienen acceso al evangelio. ¿Lo ven las cifras? 20%, tal vez de ese 20% de cristianos nominales aquí hay varios, ojalá que no, pero probablemente sí, que se dicen cristianos y no son realmente cristianos, no viven para Cristo, no tienen vida nueva. Y en cada iglesia, aquí atrás hay otra iglesia, ahí hay su tanto por ciento de cristianos nominales, y en otras partes del mundo, en todas partes del mundo, cristianos nominales, se dicen de nombre cristianos, pero no lo son. El resto, o sea, 40% son no cristianos, pero que tienen acceso a una iglesia, a una Biblia. Aquí en esta cuadra hay dos iglesias. Aquí en Corregidora debe haber 30 o 35 iglesias, en Corregidora. 40% tienen acceso, vean los que no tienen acceso, 30%, 30%. No cristianos, pero además sin acceso al evangelio, 30% de la población mundial no es creyente, pero además no tiene acceso al Evangelio. Esas son las cifras. No cristianos viviendo en etnias no alcanzadas. Fíjense, no cristianos, no creyentes, pero que viven en etnias que no son alcanzadas, no están alcanzadas, están dentro de ese 30%. Dice, son aquellas personas que tienen alguna religión no cristiana, viven en esas etnias donde no existe una iglesia viable. No hay, muchas veces, ni un creyente en esa etnia. Componen el 30% de la población del planeta, viven entre las 7.000 etnias no alcanzadas, no tienen acceso al Evangelio. ¿Tú puedes entender eso? O sea, una persona aquí en Tejeda o en La Negreta o en más allá, San Antonio Calichar, que está viviendo en problemas, pecados, situaciones familiares terribles, la vida que tú quieras o teniendo la mayor riqueza que tú quieras, pero que esté insatisfecho, no le encuentra sentido a su vida y empieza a pensar y necesita ayuda y tiene varias iglesias por ahí donde puede ir, puede venir aquí, puede venir a la de aquí atrás, puede venir a la que está acá al lado, ¿no? Puede ir y encontrar una Biblia. Los gedeones distribuyen muchísimas Biblias, Nuevos Testamentos al año, tienen acceso. Pero te puedes imaginar una persona que está viviendo una tragedia, un vacío profundo, está perdido y no hay a dónde ir, no tiene quien le diga, no hay una Biblia cercana, ni siquiera está traducida en su idioma. Esa es la tragedia. Eso es lo que es tremendo. Entonces, hay un 10% de verdaderos cristianos para evangelizar al 30% que vive en etnias no alcanzadas. ¿Se dan cuenta de la gráfica? Si 10% de la población somos verdaderos cristianos, nos toca de a 3 no alcanzados. No son tantos. No son tantos. Si tú vas y ganas a 3 de aquellos no alcanzados, y yo 3 y los demás 3 y los demás 3, dice aquí, o sea, hay un cristiano para cada 3 personas que viven en etnias no alcanzadas. Podríamos terminar la Gran Comisión en cuestión de horas, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil, y muchos de ustedes ya lo saben por qué. Las etnias no alcanzadas están muy lejos de nosotros. Prácticamente ahí es donde viven las etnias no alcanzadas. Alguna que otra pudiera todavía existir en América, pero básicamente están en ese lugar, que han definido la ventana 1040, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de ello. La ventana 1040, ¿verdad? La latitud, 10, del grado 10 por arriba del Ecuador, hasta el 40, y es esa ventana, y vean en dónde está ubicada, ¿verdad? África, Asia, ahí está. Tienen religiones muy diferentes. Esta población no alcanzada, estas etnias no alcanzadas, tienen religiones diferentes. Las principales, hay religiones tribales, hindúes, chinos, budistas, musulmanes y otros. Los 3 bloques religiosos de la ventana 1040, los grandes bloques son hindúes, musulmanes y budistas. Son las grandes religiones o bloques. Pero hay muchísimas más, y están ahí en ese lugar. ¿Sí las ubican ahí? Tienen culturas muy diferentes. Dice, por ejemplo, los idiomas del mundo y la Biblia. Los idiomas hablados, según Wycliffe, en el mundo son casi 7.000, ¿no? 6.918. Idiomas con a lo menos una porción de la Biblia, fíjense, a lo menos una porción de la Biblia, 2.932 de los 6.900. O sea, menos de la mitad tienen alguna porción de la Biblia. Biblia traducida, ahí está. O sea, una porción. Biblia entera, solo 554. Solo Nuevo Testamento, 1333. A lo menos un libro de la Biblia, normalmente un Evangelio, 1045. Proyectos de traducción en proceso, 2267. Idiomas con la clara necesidad de una traducción de la Biblia, 1800 todavía. Ese es el panorama. Ahora, fíjense, estas son 2 láminas más. Esto es muy importante que lo vean. Fíjense esta lámina. Esta lámina Y miren, muchos, no muchos, varios de los que están aquí vimos hace tiempo este tipo de estadísticas porque nos acompañaron a un curso, Álvaro y Adriana, Marco y Diana, por ahí los vi, y Margarita y yo estábamos los seis en ese curso. No me acuerdo si hay algún otro. Pero vean, vean la estadística, dice, el 7% de los misioneros trabaja entre las etnias no alcanzadas. O sea, hay miles de misioneros cristianos en el mundo, pero solo el 7% está entre las etnias no alcanzadas. El 93% está entre países, ciudades, naciones que se consideran alcanzadas, que tienen una iglesia cristiana, que tienen acceso a la Biblia, etcétera. 7% solamente está yendo a las naciones no alcanzadas, a las etnias no alcanzadas. Y vean ahora cómo invierte la iglesia evangélica, nosotros en general, iglesias que creemos en el evangelio, sus ofrendas. Fíjense, ahí están monedas de todo tipo, pennies y qué más, las de los euros, no sé cómo se llaman, pero centavos nuestros y de todo, ¿no? Ahí están pesos nuestros, de todo. Okay. Ahora, vean lo que está pasando. Del 100% de lo que todas las iglesias cristianas en el mundo ofrendan, ven hasta abajo, el 4.5% de toda la ofrenda se gasta en misiones entre las etnias ya alcanzadas. O sea, de 100 pesos, 4 pesos y medio de lo que ofrendamos todos nosotros, solo 4 pesos y medio se va a misiones en general, pero de etnias alcanzadas. Y solo el 0.5% de nuestras ofrendas se está yendo a etnias no alcanzadas para sostener ahí misioneros, trabajos de traducción, etcétera. 0.5. O sea, si tú pones 100 pesos de ofrenda hoy, por ejemplo, medio peso tuyo de alguna manera alcanza a las etnias no alcanzadas. O sea, a los misioneros que están tratando de llegar ahí, que están tratando de plantar una iglesia, que están tratando de traducir la Biblia. ¿Sí se entiende? Esa es la realidad. Por eso, amados hermanos, este es un llamado a la obediencia, tuya y mía. No podemos ser una iglesia contenta solamente con nosotros mismos porque estamos aquí en un lugar bonito. Tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que obedecer. El enfoque principal de la Biblia es Dios y sus propósitos, no nosotros. Dios nos ha expresado su voluntad claramente. Ah, quiero que vean esta última lámina. Congregaciones cristianas por cada etnia no alcanzada. Fíjense, este es a lo largo del tiempo. Vean, del lado izquierdo, en el año 100, es decir, cuando Juan el apóstol tenía unos poquitos años de haber muerto, había un cristiano por 12 personas no alcanzadas, más o menos. Bueno, una congregación, está puesto en congregaciones, no personas, sino, pero más o menos la proporción, ¿no? O sea, cada congregación que había hasta el año 100, básicamente en el Imperio Romano, donde se había regado el cristianismo mucho por trabajo de Pablo y los demás apóstoles, que luego fueron también salieron y fueron a otros lugares, por cada congregación había 12, que serían en este caso, pues sí, como personas, ¿no? No alcanzadas, o etnias, perdón, etnias no alcanzadas. Para el año 1000, la proporción, fíjense cómo va disminuyendo, o sea, hay más congregaciones cristianas por las etnias no alcanzadas, de 1 a 5. En el año 1500, 1 a 1, una congregación cristiana en el mundo por una etnia no alcanzada. En el año 1950, 33 a 1, en 1980, 162 a 1, 1990, 416 a 1, hoy, o en el año 2000, pues, 1000 congregaciones cristianas por una etnia no alcanzada. Sobramos muchas que probablemente no estamos haciendo nada, ¿se entiende? O sea, la proporción es enorme. Cuando el cristianismo comenzaba, obviamente, obviamente la proporción era como estaba, ¿no? Pero vean, ahora se dio la vuelta a la tortilla. En otras palabras, sabemos muchísimas más congregaciones, 1,000 por cada etnia no alcanzada en el mundo. 1,000 iglesias por cada etnia no alcanzada en el mundo. Y no podemos terminar el trabajo, porque algunos de nosotros tal vez no hemos ni empezado. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Entonces, les dice Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren, el problema es ese, que muchos habíamos entendido mal ese pasaje. Jesús no se refería a que el Evangelio debía saturar Jerusalén, después saturar la zona de Judea, para después entonces ganar a los habitantes de Samaria y luego entonces posiblemente ir al resto del mundo. ¿Se entiende el problema de...? Muchas veces así lo hemos entendido. No, hay que hacer todo el trabajo que podamos. Es corregidora, es nuestro ámbito. Aquí nos puso Dios, ¿no? Algunos de ustedes viven en Querétaro, bueno, ok. Y luego cuando acabemos el trabajo aquí, entonces vamos a otras zonas de Querétaro y a otras zonas del país. No es así. No es así. Y esa parece ser la mentalidad de la mayoría de las iglesias. Si no en su teología, por lo menos sí en su práctica. Entonces, si hablamos de ganar corregidora para Cristo, porque aquí nos ha puesto Dios, no nos referimos hasta que ganemos corregidora o todas las almas posibles aquí, entonces luego vayamos a otros lugares y hasta el último la tierra. ¡No! Imagínense si las primeras iglesias hubieran pensado así, seguirían metidas todavía en Jerusalén. Y el Evangelio nunca hubiera llegado a nosotros. Es más, cuando la primera iglesia en Jerusalén tardó para salir a hablar a otros, ¿se acuerdan de Hechos? Hechos 8, por ahí. Dios las dispersó. Les dijo: ¿qué hacen aquí? ¡Salgan! ¡Muévanse! ¿No? ¡Muévanse! Estaban muy cómodos ahí en Jerusalén. Sí, estaban haciendo el trabajo, estaban predicando, llevaban vidas que estaban impactando a su lugar, pero estaban muy cómodos entre ellos, se protegían entre ellos, oraban entre ellos, se ayudaban entre ellos, vendían posesiones para ayudarse entre ellos, hasta que Dios dijo: dije a todas las naciones, y los dispersó por una persecución, y empezaron a salir y empezaron a predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que pasó. Entonces, el apóstol Pablo nunca pensó de ese mandamiento así, equivocadamente. El apóstol Pablo no esperó a que todas las almas en la primera ciudad donde predicó hubiesen escuchado para luego salir a la siguiente. Nunca hizo eso. Iba y predicaba, estaba un tiempo y salía a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Vean lo que dice él en Romanos 15, 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Y Pablo fue obediente y salió e hizo el trabajo. Entonces, amada iglesia, no podemos cometer ese error, no podemos ser negligentes, ni debemos ser desobedientes. Somos llamados a avanzar en los cuatro frentes al mismo tiempo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No sucesivamente, en paralelo, al mismo tiempo. Entonces, ok. Gracias a Dios por los ministerios en los que Dios ya nos ha puesto. Gracias a Dios por Luigi y compañía, organizando salidas y actividades cercanas de evangelismo. Gracias por Héctor y Brandon y su papá Héctor Macín, sus esposas que están participando con Gedeones Internacionales para distribuir Biblias por todos lados aquí en los alrededores. Gracias por Fer López y su grupo de evangelismo a las mujeres del refugio. Gracias por Enrique Aguiñaga y el grupo que coordina, que lleva a dos anexos de recuperación de adicciones el evangelismo. Y yo diría gracias a cada uno de ustedes que está haciendo la obra de evangelismo en sus calles, trabajos, familias, amigos, clientes, proveedores. Gracias a Dios por todo eso. Sigámoslo haciendo, pero obedezcamos también como iglesia en los otros frentes que nos faltan. En nuestro caso, mientras hacemos mayores esfuerzos con la gracia de Dios para predicar el Evangelio en corregidora, debemos orar y buscar lugares a nuestro alrededor, en el Bajío, en otras zonas de Querétaro, ese tal vez sería nuestro Judea. Y en paralelo, nuestro Samaria podría ser tal vez el círculo del silencio. El círculo del silencio se le llama a más de 100 municipios que están de aquí de Querétaro hacia el este, noreste del país. 115 municipios que no tienen una sola iglesia cristiana. Y algunos de esos municipios están aquí a una hora, hora y media de nosotros. Y no tienen una iglesia en todo el municipio, una iglesia cristiana. Ese podría ser nuestro Samaria. Y luego, hasta lo último de la tierra. Probablemente lugares como Italia, donde tienen el menos del 1% de creyentes, y Dios ha llamado a Saúl y a Sori, que estuvieron aquí hace 2 semanas, a salir, ¿sí? Pero tenemos que ser más estratégicos. Tenemos que pensar en las etnias no alcanzadas, que no tienen un misionero, no tienen una iglesia, no tienen una Biblia, ni una porción del Evangelio escrita en sus idiomas. Entonces, este es el plan, con esto termino. Hay hermanos en la fe que han estado estudiando la palabra de Dios y han estado estudiando dónde están esos grupos étnicos que no tienen oportunidad hoy en día y cómo alcanzarlos. Hay gente que sabe de esto. Les propongo que aprovechemos sus conocimientos y experiencia y nos preparemos mejor. Ellos, la idea es que nos asesoren para servir en esto de la mejor manera, que nos enseñen cómo cada miembro de esta iglesia puede ser una parte de esta obra misionera, de esta gran comisión, una parte, un engrane, un pequeño engrane de una gran maquinaria que alcance hasta lo último de la tierra. Tal vez ni te imaginas cómo Dios te puede usar, pero empieza a orar. Y te invito a que te prepares y que sepas y que entiendas cómo tú, en donde Dios te ha puesto, con los dones que te ha dado, puedes ser un engrane de esa obra misionera para alcanzar a los no alcanzados y que conozcan a Cristo y que tengan oportunidad de salvación y de ser adoradores de Dios. Entonces, fíjese, plan concreto ya. Miércoles 9 de octubre, anótenlo. Voy a dar una plática aquí, ese día, miércoles 9 de octubre, de 7:30 a 9:30, que va a ser la continuación de esta predicación. Es una plática para ampliar el tema y dar algunas otras cuestiones concretas, ¿ok? Para luego, entonces fíjense, 9 de octubre, estamos a 2 semanas, ¿no? Poco más, 3 semanas, 2 semanas, 2 semanas, ¿no? Poco más de 2 semanas. Para luego tener una conferencia con un experto en estos temas el 22 y 23 de octubre. Es un miércoles y jueves. O sea, días entre semana, pero el horario es de 7 a 10 de la noche. 7 a 10 de la noche. Entonces les pido que hagan un esfuerzo por venir el miércoles 9 de octubre, 7:30 a 9:30, y el miércoles y jueves 22 y 23 de octubre de 7 a 10, para que una persona que sabe de manera experta, está metido en estos temas, nos dé la capacitación, entrenamiento, tiene un costo de $200, nos da un manual a cada uno y ese manual nos va a servir para los siguientes módulos. Y los módulos se van a dar así, 5 módulos más, cada 2 o 3 meses, 3 horas un día, 3 horas el otro en la noche. ¿Y para qué? Para que seamos una iglesia misionera, para que tengamos el enfoque misionero, para que estemos orando más por misioneros, para que sostengamos a más misioneros, para que enviemos a más misioneros de aquí, que salgan de aquí misioneros para los no alcanzados. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, de verdad, para esto, ¿quién es suficiente? Ayúdanos. Señor, tu mandato es muy claro y nos mandaste, nos ordenaste que hagamos discípulos en todas las naciones, Señor, y hay muchas etnias que no han sido alcanzadas y no tienen posibilidad hoy en día todavía de ser alcanzadas. Ayúdanos, danos tu fuerza, tu pasión por las almas, tu amor por las personas, para que vayamos, hagamos el esfuerzo, oremos por misioneros, sostengamos misioneros, ofrendemos, Señor, y vayamos también como misioneros. Ayúdanos, es tu obra, es tu trabajo, son tus criaturas, somos tuyos. Que no estemos ociosos, que no estemos cómodos. Ayúdanos a movernos para obedecerte, para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Es un llamado. Miren, Raúl decía, y de verdad es un comentario que nos han hecho, para el martes ya se les olvidó. Si no lo recuerdan, ya se les olvidó. Recuérdenlo. Anoten en su agenda 9 de octubre. Anoten en su agenda 22 y 23 de octubre. Vamos a dar pasos. Si lo dejamos, se nos va a olvidar y no vamos a hacer nada. Y vamos a estar el año que entra todavía viendo a ver si vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a movernos.